Vamos, mis hermanos, al libro de Números, capítulo 6, para iniciar. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, capítulo 6. Y vamos a leer una porción de la Biblia que comúnmente se le intitula la bendición sacerdotal, o la bendición del sacerdote. Y van a ver por qué se le pone ese nombre después de leer lo que está escrito. Número 6, versos 22 al 27, que vamos a leer puestos de pie, si están sus posibilidades. Y después vamos a orar para que Dios bendiga la entrega de este mensaje. Número 6, versos 22 al 27. Dicen así: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Oremos, Padre Celestial, bendito sea tu nombre, bendita sea tu palabra. Nos acercamos a tu palabra, Señor, ahora con humildad. Nos acercamos a tu palabra con reverencia y temor, entendiendo que estas palabras son inspiradas divinamente. Estas palabras son preservadas y, por lo tanto, Señor, son palabras muy especiales para nuestras vidas espirituales. Te ruego que bendiga, Señor, este mensaje. Cada palabra, cada versículo que vamos a ver, Señor, que sea de bendición para mis hermanos de tomar ánimo en las cosas del Señor, tomar ánimo en tu palabra y así profundizar su relación contigo. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento los que están de pie. Una de las frases más comunes, tanto para el saludo como para despedirse en la comunidad cristiana, ¿qué es? Dios te bendiga. Y suele invocar esa misma respuesta que acaban de decir. Amén, ¿verdad? Dios te bendiga. Amén. Y está bien, ¿verdad? Está bien la frase, Dios te bendiga. Es un noble deseo. Y esta frase, Dios te bendiga, tiene su origen en este pasaje que estamos leyendo. No es la única vez que se encuentra la frase Jehová te bendiga, Dios te bendiga, pero no es así por toda la Biblia como uno pensaría, ¿verdad? Creo, no conté exactamente, creo que somos 7, 6 pasajes por ahí, donde dice Dios te bendiga, Dios omnipotente te bendiga, Jehová te bendiga, así directamente. Pero vamos a enfocarnos mayormente en este pasaje, mis hermanos, así que no pierdan lugar, si quieren poner un papelito o lo que sea, ponlo ahí en este versículo. Pero nos hace bien entender todo lo demás que acompaña la frase Jehová o Dios te bendiga. El capítulo 6 de Números habla mayormente del voto de los nazareos, aquellas personas que fueron consagrados a Dios y tienen ciertos requisitos. No se le cortaba el pelo, no podían comer ningún producto de la uva, ni pasas, ni jugo, etcétera. Personas muy consagradas al Señor. Después de hablar de eso, finalizando el capítulo, la bendición no solamente es para las personas bajo ese voto, sino es para toda la nación de Israel, como pueden ver en versículos 22 y 23. Debemos notar algo interesante, mis hermanos, la transmisión de esta bendita comunicación. Dice verso 22, y Jehová es el primero que habla. Él va a dar un mensaje a alguien. Pero a la persona que escucha el mensaje, no es el fin del mensaje. Dice que Jehová habló a Moisés diciendo, pero a su vez, verso 23 dice, habla a Aarón y a sus hijos. Tenemos a Jehová, el mensaje inicia con él. Después es pasado a Moisés, que a su vez es pasado a Aarón y a sus hijos. Ellos eran los sacerdotes, ¿verdad? Dios escogió a la tribu de Leví para trabajar en el tabernáculo. y específicamente a la familia de Aarón, Aarón y sus hijos, para ser los sacerdotes. Entonces, el mensaje corre o inicia con Dios, es pasado a Moisés, es pasado a Aarón y sus hijos, y por fin, dice verso 23, así bendeciréis a los hijos de Israel. Noten cuatro eslabones, links, en esta cadena inquebrantable de la Escritura. Jehová, Moisés, Aarón y sus hijos, y los hijos de Israel. Ahora bien, normalmente, si no fuera por intervención divina, un mensaje que involucra cuatro personas diferentes suele ser alterado, ¿no es cierto? Podríamos probarlo ahora, no lo voy a hacer, pero si yo susurro algo en el oído de hermano Carlos y digo, dile hermano Jason, él le va a decir lo que él cree que es lo que yo dije. Pero tal vez porque lo dijo un poquito rápido, lento, mal pronunciado, él va a decir otra cosa, Jason. Jason a su vez tal vez entendió 80% y se lo dice al hermano Saúl. Y hermano Saúl lo entendió de una forma y tal vez le agrega, tal vez le omite. Y cuando se le cuenta, hermano Michael, es muy diferente a lo que yo originalmente dije. Porque eso es comunicación humana. Pero déjeme dejarles algo muy claro, mis hermanos. Cuando la comunicación inicia con Dios y Dios quiere que ese mensaje llegue a ciertas personas, aunque pase por 100 canales diferentes, aunque pase por 200 medios diferentes, va a llegar a los oídos de las personas clarinete ese mensaje, nítido el mensaje, sin falla alguna, sin alteración alguna. Así que no hay por qué dudar de la veracidad de esta bendición que vamos a ver a continuación. Lo que Dios dijo, lo que Dios inspira, Dios también preserva. Muchas veces hablamos de la doctrina de la inspiración de la Biblia, ¿verdad? Y nos basamos en 1 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y es útil. Y la inspiración es correcta y es buena. Pero la inspiración no serviría de nada si no fuera por la preservación de la palabra de Dios. Porque ¿qué tal si Dios hubiera inspirado lo que llaman los manuscritos originales, pero no los preserva? ¿A poco tú y yo tenemos manuscritos originales? No. Incluso lo que leemos nosotros, ni siquiera es el idioma en que fue escrita la palabra de Dios. Pero yo aquí con toda confianza les puedo decir con toda honestidad que lo que estamos leyendo es la palabra de Dios, porque Dios inspira, Dios preserva y hasta di un paso más adelante, Dios observa la traducción de su palabra. De modo que aunque no hablemos hebreo ni griego, Dios en nuestro querido español nos ha dado la palabra de Dios. No hay que dudar de eso. Y eso es la comunicación como la hace Dios. Ahora, esta bendición está dividida en tres partes. Verso 24 es una parte, verso 25 es otra y verso 26 es la tercera parte. Y menciona el nombre de Jehová en cada parte, subrayando el hecho que Jehová es el autor de esta bendición. O sea, un israelita de ese entonces podría pensar, bueno, ya que Moisés lo dijo a Aarón y Aarón a nosotros, ellos son los que están pronunciando la bendición, pero no. En cada faceta de esta bendición, el nombre de Dios es invocado, Jehová Dios. Jehová está causando esta bendición para su pueblo. Ahora bien, vamos a entrar ahora a la bendición en sí. Y el propósito, hermanos, de este mensaje, cuando usted dice la frase Dios te bendiga, o usted escucha la frase Dios te bendiga, quiero dejarle saber, es una abreviación de la bendición completa que vamos a ver ahora. De modo que usted puede tomar esa pequeña frase y hasta enseñarle a alguien la necesidad de una relación con Cristo, porque las bendiciones que Dios promete, nosotros las obtenemos a través de la fe en Cristo. Así que quiero prepararles con esta habilidad de tomar este pasaje y presentar a alguien al Señor Jesucristo. Verso 24. Primero vemos la multiplicación y la protección de Dios. La primera palabra es bendecir. Jehová te bendiga. Bendiga. Ahora, bendecir tiene varios usos en la Biblia. Y según nuestro diccionario puede ser alabar a alguien, adular a alguien. Bendecir puede ser una cosa favorable a otra persona. Pero siempre les he enseñado a mis hermanos, si nosotros queremos tener una muy buena comprensión de cómo Dios usa ciertas palabras, nos conviene rastrear su uso por la palabra de Dios. Ahora bien, una palabra como bendecir tiene literalmente cientos de usos, que no vamos a ver todo, ¿verdad? Pero siempre nos hace bien ver el primer uso de esa palabra. Porque suele ser que la primera mención de esa palabra básicamente establece el formato, cómo Dios usa esa palabra con su significado. Así que van a Génesis 1 y van a ver algo interesante aquí. Génesis capítulo 1 y vamos a ver el primer uso de la palabra bendecir o una variación de la palabra bendecir. Y este método en la interpretación bíblica se llama la ley de primera mención. Esto es, cuando primero se encuentra una palabra en la Biblia, suele ser su significado por el resto de la Biblia, con pocas excepciones. Génesis 1, verso 22. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicad, y henchid las aguas en los mares, y las aves se multipliquen en la tierra. La primera vez que Dios bendice a algo, ni siquiera es un alguien. No son personas. El versículo anterior habla de la creación marina. Habla de las ballenas y las aves también. Y Dios los bendijo a las criaturas. Pero miren lo que acompaña la bendición de Dios. Fructificad, multiplicad y llenad las aguas en los mares. Noten, mis hermanos, y esto es muy clave. La bendición de Dios involucra un aumento de algo. Génesis 1, versículo 28. Vamos a ver cómo continúa ese pensamiento. Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios y díjoles, fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La segunda vez que Dios bendice algo ya es a los seres humanos, ya es a Adán y es a Eva. ¿Y qué involucra? Un aumento, ¿no? Fructificad y multiplicad. Ustedes son dos, pero quiero que sean muchos. Yo quiero que la tierra se llene de la población humana. Así que noten la segunda mención, igual que la primera, cuando Dios bendice, nos habla de un aumento. Génesis 9. Génesis 9. No veremos todos, pero suficientes para que tengan la idea bien concretada en su mente. Génesis 9, verso 1. Gracias, hermano. Génesis 9, 1. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y díjoles, fructificad y multiplicad y henchid la tierra. Igual como los animales, igual que Adán y Eva, cuando Dios bendice a Noé, está deseando un aumento. ¿Para qué? Para Noé y su familia. Hasta ahora hemos visto aumento de personas, ¿verdad? Aumento de animales, aumento de seres humanos. Génesis 12. Génesis 12. Y veremos versículos. Versículo 2, está bien. Génesis 12, verso 2. Y haré de ti una nación grande, y bendecirte y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Otra vez, cuando Dios bendice a alguien, es un aumento, esta es un engrandecimiento de algo que anteriormente era más disminuido, más pequeño. Aquí hablando de la familia de Abraham. Génesis 28. Tres pasajes más, después pasamos al Nuevo Testamento. Génesis 28, verso 3. Aquí está Isaac bendiciendo a su hijo Jacob. Y dice, y el Dios omnipotente te bendiga. Y te haga fructificar y te multiplique hasta venir a ser congregación de pueblos. Noten, bendición nos habla de la multiplicación de algo, del crecimiento, del aumento de algo. Va en hermanos a Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1, versos 10 y 11. Deuteronomio 1, versos 10 y 11, dice: Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí sois hoy vosotros como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres añada sobre vosotros como sois mil veces, y os bendiga como os ha prometido. Ya, hermanos, no eran dos personas, Abraham y Sara, su mujer. Y era un número grande, así como dice verso 10. Dios los había multiplicado. Y la oración de Moisés en verso 11 es que Jehová siga bendiciendo, haciendo que añadiendo al pueblo mil veces de lo que eran. ¿Qué crecimiento más grande? Por cada uno que sean mil personas. Noten otra vez, confirmando el hecho. La bendición de Dios nos habla de un aumento, nos habla de un crecimiento. Ahora bien, vayan a Mateo 14, porque aquí es algo interesante. Mateo 14. Tantas veces que yo había predicado sobre este pasaje y otros, y nunca lo había visto de esta manera. Es un milagro que hace Jesús. Un milagro que involucra peces y panes. Y Mateo 14, versículos 17 al 20 dice: Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. O sea, un pequeño almuerzo para 5,000 hombres, más mujeres, más niños. Cinco panes, dos peces. Eso no da para muchos. Y él les dijo: Tráemelos acá. Y mandando a las gentes recostarse sobre la hierba, tomando los cinco panes y los dos peces, alzando los ojos al cielo, ¿qué hizo? Bendijo. Ahora bien, sin leer más adelante, ¿qué creen ustedes que pasó con ese pan y peces? Por lo que hemos visto. Cuando Dios bendice algo, ¿qué pasa? Se multiplica, ¿no es cierto? Sigue diciendo. Bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a las gentes. Y comieron todos, y se hartaron. Y alzaron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Lo que originalmente cabía en un pequeño recipiente, tal vez como este, 5 mujerritas y 5 panes, perdón, y este 2 pececillos. No podía, después de comer todos, cabían 12 cestas, canastas grandes. ¿Cuál es la palabra clave? Jesús bendijo. Y yo siempre he pensado, bueno, Jesús oró, y sí, no cabe duda que oró. Pero el milagro de la multiplicación de los panes y peces descansa en la palabra bendecir. Cuando Dios bendice algo, eso se aumenta, eso engrandece, eso crece hasta no poder más. Ahora bien, la frase Dios te bendiga, Jehová te bendiga. Tú estás deseando que Dios haga multiplicar, crecer algo en la vida de esa persona. Van conmigo a Deuteronomio 28, por favor. Deuteronomio 28. Porque es un deseo bueno si la persona cumple con las condiciones dadas por Dios. Deuteronomio 28, versos 1 y 2. Y antes de leer esto, cuando hablamos del aumento de algo, si alguien está en un mal camino, un mal negocio, ¿sería correcto decir Dios te bendiga, Dios te aumente lo que estás haciendo? ¿Sería correcto decir al narcotraficante que Dios te bendiga esa empresa que traes? No, no, ni sería lógico eso. Así que bajo ciertas condiciones, Dios nos dice cómo podemos bendecir como Él bendice. Deuteronomio 28, 1 y 2. Y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Cómo vienen o por qué vienen las bendiciones? Por oír y poner por obra la palabra de Dios. En fin, la obediencia. La obediencia. ¿Cómo se realiza la bendición de Dios? Verso 3. Bendito serás en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito tu canastillo y tus sobras. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. En fin, bendición en todas facetas de tu vida. Por haber bendecido, por haber obedecido a Dios. No porque alguien me dijo Dios te bendiga, ya salgo bendecido, sino porque yo he cumplido con lo que Dios espera de mí. Ahora bien, noten algo en Números 6 de nuevo. Y yo creo que esto es una conexión muy importante. La frase que viene. Jehová te bendiga. Entonces está este tipo, un judío, cualquiera de ese entonces, que está obedeciendo a Dios. Y Dios le da aumento. Ya la siembra está produciendo mucho más que antes. Y ya tienen no solamente para su familia, sino para vender y llevar un buen negocio. Y todo marcha bien. La siguiente frase de esta bendición es que te guarde. Pensaríamos, ¿guardar de qué? ¿Cuál es o qué significa la bendición, la protección en este pasaje? Guardar es tener cuidado de alguien, vigilarlo, defenderlo. Varios salmos nos hablan de la protección que es resultado de confiar en Jehová. Vayan a Salmo 91. Y muchos tal vez conocen este pasaje de memoria. Es un salmo muy conocido. Salmo 91. Pero aquí está la importancia de entender, ¿verdad?, el contexto. Porque si leyera yo nada más verso 11 o 10 y 11, podrían tener un pensamiento. Pero cuando entendemos que el capítulo habla de una persona específica, entonces ya entendemos que no está hablando de cualquier persona. Por ejemplo, verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Todo lo demás que se escribe tiene ese hombre en mente, esa mujer en mente, el que está habitando al abrigo del Altísimo. Con eso en mente, verso 9. Porque tú has puesto a Jehová, que es mi habitación, al Altísimo por tu habitación. Otra vez, Dios es mi habitación, estoy confiando en Él, estoy esperando en Él. Verso 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Miren, protección angelical por esperar plenamente en Dios. Ahora, ya que los ángeles, hermanos, hacen un trabajo clandestino, que a veces no sabemos cuándo están operando, es difícil para uno decir, bueno, eso fue un ejemplo, pero permíteme darles un ejemplo de la vida real, la mía, que experimenté el viernes. Ya saben que el jueves por la noche llovió y bajó la temperatura mucho, ¿verdad? El viernes amaneció, pero con escarcha afuera y con hielo y todo. Yo salí de mi casa como suelo hacer, tenía mi mochila en mi espalda, tenía mi taza de café en la mano y voy a bajar por las gradas enfrente. Las que son de madera, los que conocen mi casa saben de qué estoy hablando. Piso la primera grada, mis hermanos, primer escalón. Y en medio segundo estaba no en el piso ahí, sino 9 grados para abajo. 9 escalones para abajo, así, caí. Ni siquiera sé cómo llegué tan rápido abajo. Literalmente, en medio segundo ya había bajado hasta abajo, sin topar cualquiera de los otros. Nada más hice así, ¡fiu! Y ¡pau! Hasta abajo. Y bueno, me saco el café, obviamente se fue volando. Ah, lástima. Y me levanté y dije, bueno, no estoy sangrando, no me duele la cadera, no rompí el codo. Caí 9 gradas en hielo y no siento nada. Ahora, ¿puedo yo decir con certidumbre que era protección angelical? no lo puedo decir con seguridad, pero yo quiero, prefiero darle crédito a Dios, porque muchas veces cuando algo así pasa, no le damos el crédito. Yo preferiría darle el crédito equivocadamente que robarle el crédito cuando lo merece. Así que yo puedo decir, mis hermanos, que eso fue una bendición de protección de Dios, que no dejó que me pasara una cosa bien fea. Porque caer 9 gradas y no lastimarse nada, ni siquiera nada de raspar, nada. Gracias, Dios, por tu protección. Ahora, por supuesto, este pasaje puede referirse a protección física. Habla de plagas, ¿verdad? Pero yo creo, hermanos, que hay otro nivel de protección que Dios da. Vayan a Salmo 121. Salmo 121. Y versículos 4 al 8. Salmo 121, versos 4 al 8. Dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Noten, la protección de Dios no solamente es de cosas físicas. Dice aquí, de todo mal. Mal físico, mal espiritual, mal emocional, mal mental. Él guardará tu alma. Ahora, seguimos, porque quiero dirigiros un punto. Jehová te bendiga. Ok. Soy obediente. Dios comienza a bendecirme. Jehová te guarde. ¿Pero de qué exactamente? Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio 8. Dios es tan sabio, mis hermanos, que Él dejó cosas escritas, consejos, antes de que hubiera la necesidad de decirlo. O sea, Dios es tan conocedor del hombre que cosas que aún no habían pasado, Dios dice, cuando eso llegue a pasar, ten cuidado de esto y del otro. Por ejemplo, un ejemplo nada más. Dios escribió en Deuteronomio, cuando no tenían rey, dice, el día en que tengan rey, cuidado con esto y con el otro, sabiendo que su pueblo pediría un rey en contra de su voluntad y tendrían su rey. Algo parecido encontramos aquí. Deuteronomio capítulo 8. Y en este tiempo Israel todavía está en el desierto. No habían cruzado el Jordán, no habían llegado a la tierra prometida. Y dice aquí en versículo, del 7 y 9, parafraseando, Dios los introduce, Dios los entra en esa buena tierra. De viñas, de arroyos, fuentes, etc. Está todo hermoso. Bajen al versículo 11 ahora. Guárdate. Que no te olvides de Jehová tu Dios, para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Que quizá no comas y te hartes y edifiques buenas casas en que mores y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multiplique. ¿Saben qué es eso? Bendición de Dios. Aumento, crecimiento, prosperidad. Y todo lo que tuvieres se te aumente. Y se eleve luego tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de siervos. Esta bendición que es Jehová te bendiga, quiero que Dios te haga prosperar, que te aumente, pero que te guarde también. ¿De qué exactamente? De que esas posesiones que han sido aumentadas, que no desvíen tu corazón del dador de esos bienes. Porque sí, Dios los hizo entrar en la tierra prometida. Dios les brindó esa tierra que fluía leche y miel, pero con el fin de que ellos pensaran en Él. No en que esas cosas llegaran a ser otro Dios que quitara su mirada de Jehová Dios. Así que con la bendición, Jehová te bendiga, que también te guarde. Hermanos, si usted es obediente al Señor y fiel al Señor, yo quiero que Dios te bendiga, literalmente, que Dios te bendiga. Que Dios te haga prosperar, pero no a costo de tu espiritualidad, no a costo de tu relación con él, sino junto con el deseo de bendición, quiero que Dios guarde tu corazón y que no se eleve luego diciendo, mi poder, verso 17, mi poder y mi fortaleza me ha traído esta riqueza. Es que yo soy muy astuto, por eso salí adelante. Por eso soy tan próspero. No, Dios te abrió el paso, Dios te bendijo. Y junto con la bendición yo quiero que Dios te guarde de alejarse de él. Números capítulo 6. La segunda parte de la bendición es verso 25. Dice, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Esa frase, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, evoca la imagen del sol despidiendo rayos de luz sobre uno, ¿verdad? Uno puede tal vez levantarse muy temprano y ver cuando el sol se levanta y esos primeros rayos de sol que caen sobre el rostro de uno. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti. Tantos pasajes en la Biblia nos dicen que Dios es luz, ¿verdad? Y que en él no hay tinieblas. Dios es el autor de la luz. Jesús es la luz del mundo. Ahora, ¿qué sucede cuando alguien está en comunión con Dios? También disfruta de esa luz divina. Éxodo 34. Éxodo 34, por favor. Y veremos lo que pasó con Moisés cuando estuvo en la presencia de Dios en el monte Sinaí. Éxodo 34, bueno, desde el 28. Dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua. Y escribió en tablas de las palabras de la alianza, las 10 palabras. Paremos ahí. Noten esto. Cuando tú estás en plena comunión con Dios, las cosas físicas no importan. Estar de ayuno por 40 días, muy difícil. Pero estar sin agua por 40 días, puede decir imposible. Fuera de la presencia del Señor. Pero adentro de la presencia del Señor, ¿cómo estuvo Moisés con Dios, con Jehová? Verso 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez, la superficie de su rostro resplandecía después que hubo con él hablado. Cuando uno está en el pleno sol, uno va a la playa por 8 horas, mediodía, y está ese sol fuerte, ¿cómo sale uno de ahí? Depende del color, ¿verdad? Alguien como yo, quemadito, como rojo como la langosta. Alguien que tiene otra clase de piel, salen bronceados, pero no rojos, ¿verdad? Pero algo cierto sobre todos. Cuando tú has estado en la presencia del sol, te afecta, te deja impactado. Los demás pueden ver, bueno, tú estuviste en el sol. Por eso cuando alguien va de vacaciones al Caribe o a Centroamérica, cuando está nieve en invierno aquí, regresan bronceados. Bueno, usted estuvo en la playa. Se nota. Algo parecido encontramos aquí. Moisés descendió del monte. Y ese resplandor de la presencia de Dios, mis hermanos, estaba en su rostro. Brillaba como si fuera una especie de lámpara. Y hasta la gente tenía miedo. Si sigue leyendo el versículo 30, tenían miedo. Y Moisés hizo esto. Tapó su rostro con un velo cuando estaba con ellos y se lo quitaba cuando estaba con Dios. Entonces, la frase que encontramos en número 6 es, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti. Esto es, yo quiero que Dios tenga cercanía contigo y tú con él. Yo quiero que tú disfrutes la comunión con Dios. Pero yendo un paso más adelante, vayan a Salmo 16. Salmo 16, porque en el rostro de Dios encontramos varias cosas. Cosas que la Biblia dice que uno recibe o que uno observa admirar o estar en la presencia de Dios. Salmo 16, verso 11. Me mostrarás la senda de la vida, altura de alegrías hay con tu rostro, deleites en tu diestra para siempre. Hay alegría en el resplandor del rostro de Dios. Yo no sé cuál es tu percepción de Dios, mis hermanos. O sea, cada quien trae en su mente una percepción física de cómo es Dios. Si es un Dios bien bravo que nada más quiere echar rayos de luz sobre alguien, o es un Dios más benevolento. El salmista, en su relación personal con Dios, dice, hay ardura de alegrías con tu rostro. Cuando yo estoy en la presencia de Dios, es alegría, no es condenación. ¿Por qué? El salmista siendo hijo de Dios, el salmista siendo el pueblo de Dios, podía disfrutar con alegría, con gozo, lo que encontraba en la presencia del Señor. Salmo 4, versos 6 y 7. Con la luz de tu rostro hay alegría. Otra vez. Salmo 21, verso 6. Lo llenaste de alegría con tu rostro. Todos estos pasajes nos hablan de la alegría que el creyente puede tener al observar el rostro, la presencia de Dios. Después, mis hermanos, aparte del gozo, de la alegría del cristiano, vamos a Salmo 89. Perdón, Salmo 80. Y tres veces en este capítulo, verso 3, verso 7 y verso 19, es básicamente la misma frase. Leo yo verso 3. Oh Dios, haznos tornar y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hay salvación en el resplandor del rostro de Dios. Salvación. Ahora, ¿quién ha visto el rostro de Dios? No lo vamos a leer ahora, pero Moisés cuando estuvo en el Sinaí, ¿recuerdan que Dios pasó cerca de él y lo escondió en la peña? Dijo, puede ver mis espaldas, pero no mi rostro. Porque no me verá hombre y vivirá. Pero llegó un tiempo, mis hermanos, Mateo 1, Lucas 2, cuando el rostro de Dios se vio en esta tierra. Y es cuando Jesucristo, Dios encarnado, en forma corporal, la gente literalmente podía ver el rostro de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Y según dice el salmista, ¿qué es lo que uno encuentra? En el rostro de Dios encuentra la salvación. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Por eso no es coincidencia ni accidente que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la lumbre de la vida. Hay salvación, hay luz en el rostro de Dios, que es el Señor Jesucristo. Ahora, gozo se encuentra en su rostro, pero en esa misma frase encontramos misericordia. Dice, y haya de ti misericordia. La misericordia de Dios es algo que todos necesitamos durante toda la vida, no solamente para ser salvos. Muchas veces yo creo que ponemos ciertos atributos de Dios en categorías. Y decimos, bueno, misericordia, lo que yo necesitaba para ser salvo. Ya, recibí su misericordia, no la necesito de nuevo. Sí, seguimos necesitándola. No solamente para ser salvo, sino durante toda nuestra vida en esta tierra. Salmo 51, por favor. Salmo 51. Y van a leer acerca de un hombre destrozado por su pecado, el rey David. De paso, no sé cuántos fueron a ver el drama allá en el teatro. Nosotros no fuimos, pero sí vimos el drama en la tele. Y esta parte es muy impactante, de que salió este año de David. Porque muestra a un David totalmente destrozado por su pecado. Después que viene Natán, el profeta, le dice, tú eres aquel hombre, tú eres el culpable. Y David comienza a correr de un lado para otro, está tan destrozado. Y escucha esos ecos de diferentes personas en su vida diciéndole que se alejara del mal. Y bíblicamente encontramos Salmo 51, la confesión del pecado de David, como un ejemplo para nosotros. Creyentes en Dios, hijos de Dios, pero nos encontramos con necesidad de la misericordia de Dios. Miren verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Noten que cuando David quería perdón, acude a la misericordia, no a la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios hubiera sido muerte para él. Pide la misericordia de Dios. Y todo el capítulo así continúa. Un ruego, Dios, dame misericordia, dame perdón. Pero bajan hasta el verso 12. Vuélveme el gozo de tu salud, de tu salvación. El espíritu libre me sustente. ¿Saben lo que David había perdido por su pecado? Esa alegría, ese gozo que hay en el rostro de Dios. Algo que escribió en Salmo 16 y en los pasajes que vimos. Esa alegría en tu rostro. Resplandezca sobre mí tu rostro y hay alegrías. Dice, por mi conducta, yo he perdido ese gozo del Señor. He perdido mi vigor espiritual. Así que a través de tu misericordia, yo puedo ser restaurado y puedo disfrutar otra vez la relación que tengo contigo. Hermanos, tal vez no es así en 100% de los casos. Pero diría que en la mayoría de los casos, un cristiano sin gozo es un cristiano que tiene el obstáculo del pecado entre él y Dios. Que porque no ha pedido perdón de Dios, o no ha reconocido su pecado, o porque en ese momento ama más al pecado que a Dios, ha perdido la alegría de su relación con Dios. Dice Nehemías, el gozo del Señor es su fortaleza. Cuando perdemos el gozo, perdemos el vigor espiritual, perdemos las ganas espirituales, perdemos el ánimo espiritual. Acudamos a la misericordia de Dios para restaurar nuestras fuerzas espirituales. Lo bueno es que en la Biblia Dios se manifiesta como amante de la misericordia. Tantos pasajes hablan de esto. Dios es lento para la ira. Dios es clemente. Dios es paciente. Y un pasaje famoso que quisiera leer, Lamentaciones 3. Lamentaciones 3. Y yo creo que este es otro que muchos conocen ya de memoria. Lamentaciones 3, versos 22 y 23. Dice, es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El hombre que escribió esto, Jeremías, hablando por su pueblo Israel, que había vivido en rebeldía, en pecado, reconoció que ellos merecieron la destrucción. O sea, como nación, habían hecho cosas iguales que los cananeos y filisteos. O sea, Dios tendría razón para destruirlos por total. Y él confiesa aquí correctamente. Lo único que nos mantiene de pie es la misericordia de Jehová. Y hermanos, esta verdad que reconoció Jeremías, debemos reconocerla también. Cualquiera de nosotros hemos hecho cosas dignas de condenarnos al infierno. ¿Cómo lo sé? La paga del pecado es muerte. Lo sé. Y el hecho que yo estoy vivo, todavía con oxígeno en los pulmones, es por la misericordia de Dios en mi vida y en la tuya también. Por su misericordia nosotros no somos consumidos. Así que con esta bendición, Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Y después la tercera parte, número 6. La conclusión, bueno, no la conclusión todavía, pero la tercera parte de esta oración, de esta bendición. Número 6 y el versículo 26. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Ahora, esta frase tal vez es parecida a la anterior, ¿verdad? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. La única diferencia, diría yo, en verso 25, la idea es un sol despidiendo rayos, ¿verdad? Haga resplandecer. Pero esta frase, Jehová alce a ti su rostro, es alguien que tal vez está mirando a un lado, mirando para abajo, y alza su rostro para poner interés en ti. Miren lo que dice. Jehová alce a ti su rostro. Esta frase conlleva la imagen de un Dios que se interesa en nosotros, subiendo su mirada para mirarnos. Y hay varios pasajes que confirman esto. Salmo 33, vamos allá. Salmo 33. Es alegre saber que tenemos un Dios que se interesa en nosotros. Y tan grande fue el interés de Dios en nosotros, que dice en Juan 3:16, ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un Dios que se interesa en mí, que se interesa en ti. ¿O qué tal de este? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es un Dios que se interesa en nosotros. Jehová alce a ti su rostro. Salmo 33, 18 y 19. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en el hambre. Si no fuera por el ojo de Dios sobre nosotros y por su misericordia, en vez de ser librados de la muerte, sería condenación. Tenemos un Dios que se interesa en nosotros. Salmo 34, verso 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dos ventanas, ¿verdad? Los ojos, también los oídos. Atento está Dios a escuchar el clamor de los justos. Va en la Segunda Crónicas, capítulo 7. Usted dice, pero eso para los justos, ¿qué tal si no soy justo? Bueno, Segunda Crónicas, capítulo 7, vamos a leer. Iba a leer algo de capítulo 6, pero basta con lo que veremos aquí. Segunda Crónicas, capítulo 7. Versos 14 y 15. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora, paremos un momento. Dios presenta aquí el remedio para el pecador. Consiste en humillación, consiste en oración, en buscar el rostro de Dios y convertirse de sus malos caminos. Y Dios dice, cuando veo eso, voy a oír, voy a perdonar y voy a sanar. Pero más hermoso aún es lo que se encuentra en verso 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Saben qué es eso? Dios ahí a la puerta de su tabernáculo, con el ojo bien dispuesto, perdón, con el oído bien dispuesto, a escuchar el clamor de su pueblo, con el ojo de águila bien atento, a ver quién es esa persona en necesidad de restauración espiritual. ¿Quién es aquel que está humillado delante de mí? ¿Quién es aquel que está buscando mi rostro? Porque si aquí aparece, Dios se va a interesar en él. Tenemos un Dios que se interesa en aquellos que buscan de él. Y ese Dios, mis hermanos, alza a uno su rostro y dice, ponga en ti paz. ¿Qué es esto? Bueno, la paz de Dios es el estado de quietud, serenidad, tranquilidad. La ausencia de guerra, la ausencia de enemistad. Salmo 29. Salmo 29. Y aquí es donde podemos usar esta bendición. La frase común y corriente, Dios te bendiga. Decirlo en su cabalidad, ¿verdad? Toda la bendición. Y después tornar la conversación a los que no son salvos a presentarlos a Cristo. Salmo 29, verso 11. Jehová dará fortaleza a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo en paz. No hay cosa mejor que la paz que viene de Dios, mis hermanos. Y tantos pasajes que hablan de esto, nada más les voy a citar unos cuantos. Isaías 26, verso 3. Tú le guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Aquel que permanece pensando en Dios, dice, tú le vas a guardar en completa, en perfecta paz. Pero, ¿qué pasa con aquel que está todavía en enemistad contra Dios? Aquel que no, ni siquiera reconoce el poder y lo que Dios ha hecho por él. Romanos capítulo 5 nos habla de cómo obtener la paz de Dios. O mejor dicho, la paz con Dios, para ser más específico. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, para aquel que está en enemistad con Dios, el puente para tener paz con Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les cité los pasajes de un Dios que se interesa en nosotros. Y el interés, el amor de Dios para nosotros se muestra en que Jesucristo vino a la tierra, murió por nuestros pecados y así nos ofrece la paz con Dios. Jesús dijo en Juan 14, mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. La paz divina es muy diferente que la paz del mundo. La paz del mundo es muy sujeta a cambio. Ya el mundo lleva un año viendo la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Y bueno, primero Dios, eso puede parar lo más rápido posible, porque la guerra así no es buena. Gente inocente que se muere y todo. Pero si se acaba esa guerra, ¿qué creen? ¿Que ya no va a haber guerra en el mundo? No, hombre. Otras naciones van a comenzar, pero quizás esta nación, ¿quién sabe? La paz mundial es tan frágil, tan frágil. Porque depende de hombres pecadores y mujeres pecadores. Pero la paz con Dios depende de Él. Leímos, Jehová bendecirá a su pueblo en paz. La paz con Dios es iniciada por Dios y es mantenida por Dios. Gloria a Dios por eso. Ahora, va en Efesios 2. Casi estamos terminando. Efesios 2, un par de pasajes más. Me gusta cómo Pablo dice esto aquí. En Efesios 2, hay tres frases que él usa, que habla de la paz, iniciando. Leamos verso 13 al 17. Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, ¿quién es Él? Cristo, es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Miren, Cristo es nuestra paz. Verso 15. dirimiendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos en orden a ritos para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Miren, Él es nuestra paz y Él hace la paz. Verso 16. Y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Debo decir ahí, mis hermanos, lo que nos condenaba eran nuestros pecados. Las enemistades en esos versos son nuestros pecados. Cristo dirimió, esto es, deshizo, disolvió en su carne esas enemistades. Verso 17, y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca. Miren eso. Verso 14, Cristo es nuestra paz. Verso 16, 15, Él hace la paz. Y verso 17, Él anuncia la paz. Y gloria a Dios por eso. Porque ¿de qué sirve que Él haya hecho la paz y que Él sea la paz si nunca nos fue anunciado? Gloria a Dios que alguien un día te habló, alguien un día me habló, alguien un día hablará a las futuras generaciones de que hay paz con Dios a través del Señor Jesucristo. Y si no es por Jesús, no es paz verdadera. No es paz verdadera si no es por Cristo. Cristo es el único que puede reconciliarnos con el Padre. Números 6, terminemos con esto, que es la conclusión. Números 6, verso 27. La bendición está en versos 24, 25, 26. En verso 27 dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. No se olviden, las palabras de verso 24 y 26, aunque originan con Dios, no es que Dios iba a hablar del cielo para hablar con cada individuo. No, Dios dio el protocolo. Él a Moisés, Moisés a Aarón, Aarón al pueblo, ¿cierto? Y Dios hace algo muy importante aquí. Hace algo muy importante. Destaca que su nombre, el nombre de Jehová, sería sobre los hijos de Israel. Esto nos habla del vínculo fuerte entre Dios y su pueblo. Esto es, sería imposible pensar en Dios sin pensar en su pueblo, o pensar en el pueblo de Dios y no pensar en él. Las cosas van de la mano. Y cuando lo pensamos, tiene sentido. Cuando hablamos de un cristiano y de que mi hermana cristiana, mi hermano cristiano, estamos invocando ¿qué nombre? El nombre de Cristo. Cuando decimos fulano, hijo de Dios, estamos invocando el nombre de Dios. Imposible pensar en Dios sin pensar en su pueblo, o pensar en su pueblo sin pensar en el Padre. Dice verso 27, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Concluye esta bendición con el recordatorio que el que bendice es Jehová Dios. No es el sacerdote, no es aquel que dijo, él era el mensajero nada más. Hermanos, si usted recibe alguna bendición hoy día, hace 8 días, cuando usted escucha una predicación de un hombre que está predicando, de una mujer que está enseñando, usted dice, esa fue una bendición, la bendición originó con Dios. Yo, su siervo, es un mensajero nada más. Todos los que predican la palabra son mensajeros nada más. El que realmente bendice, ¿quién es? Dice Dios, yo los bendeciré. El hombre nada más es el instrumento humano usado por Dios. Así que la próxima vez que usted saluda a alguien, diciendo Dios te bendiga, sería bonito, ¿verdad? Memorizar toda la bendición. Tal vez lo va a agarrar así de prevenir a la persona. Dios te bendiga. Jehová te bendiga. Y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Y hay de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro. Y tenga en ti paz. ¿Pero qué es eso? Es la bendición de Dios. Yo no lo entiendo. Permíteme enseñarte cómo tener la paz de Dios. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a tomar una frase muy común y corriente, aún entre incrédulos. He escuchado, no salvo decir, Dios te bendiga. Y cuando usted le dice, dicen, amén. Ellos saben cómo es. En dominicano, ¿qué dicen? ¿Cómo es el saludo tan común de uno llega a la casa de sus familiares? ¡Sion papi! Se así dicen, ¡Sion papi! Bendiciones. Bendiciones. Es una bendición, ¿verdad, hermano? Y usted puede tomar algo tan común y corriente a explicarles la necesidad de una relación con Cristo. No perdamos, mis hermanos, esas oportunidades, porque la verdad, el mundo está necesitado de nuestro Señor Jesús. Oremos. Padre Celestial, estamos tan contentos porque tu palabra contiene de todo. Contiene, Señor, sabiduría práctica. Contiene lo más importante, que es cómo estar reconciliado contigo a través de Cristo. Y Señor, aún en nuestro vulgo, nuestra forma de hablar, escuchamos esta frase, Dios te bendiga. Y quizás muchas personas, incluso entre creyentes, ni sabían que esto era parte de la Biblia, pero una porción más larga. Y todo lo que abarca incluye la bendición de Dios. Señor, queremos ser mensajeros de tu bendición al mundo. Pero esta bendición no viene, Señor, si no es por una relación con Cristo Jesús. Tú eres el que nos brinda la paz entre Dios y los hombres. Tú eres el autor de todo bien. Así que haz que en nuestras vidas Cristo sea reflejado. Que Él, por ser la luz del mundo, nos ha llamado la luz del mundo también. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. Así que ayúdanos, Señor, a resplandecer en este mundo de oscuridad, este mundo de tinieblas, y aprovechar cada oportunidad para predicar a un Cristo crucificado, sepultado y resucitado. Padre, gracias por nuestra salvación. Gracias por tu amor para con nosotros. Bendice a cada hermano y hermana que viene este día, también los que pueden escuchar de otro medio. Y bendice, Señor, el culto de esta noche también. En el nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén.